Thank you, Madam President.
Gracias, señora presidenta, querida Roberta. En primer lugar, le felicito desde el fondo de mi corazón por haber sido reelegida. Su éxito refleja ese trabajo excepcional que lleva haciendo en los últimos años en esta Casa de la Democracia.
Honorable members.
Señorías, han transcurrido 5 años desde que les pidiera por primera vez su confianza. 5 años sin parangón en nuestra historia. Recuerdo perfectamente los momentos de muchísima tensión que vivimos aquí, en esta Cámara. Hace 5 años les pedí su confianza. Después pasé a proponer Next Generation EU. Nunca se me olvidará la comparecencia del presidente Zelensky al inicio de la guerra contra Ucrania. Ni siquiera los legisladores pudieron contener las lágrimas. No recordaré, no olvidaré nunca ese escaño vacío que dejó Navalny cuando su hija intervino en su nombre, los momentos de silencio de aquellos que perdieron la vida durante la pandemia. Recuerdo también los momentos en los que cantamos la Oda a la Alegría. Y tampoco olvidaré las últimas palabras de David Sassoli pidiendo una Europa nueva y unida.
Honorable members,
señorías, las elecciones son el ancla del destino, el anclaje. El destino europeo depende y está anclado en nuestras decisiones futuras. A pesar de las dificultades superadas, Europa hace frente ahora a una serie de elecciones claras que van a determinar nuestros trabajos en los próximos 5 años, que va a definir nuestro lugar en el mundo en los próximos 50 años. Tenemos que tomar las decisiones adecuadas para saber si nos va a determinar el mundo exterior o si vamos a unirnos y construir nuestro propio futuro para nosotros mismos. Y esa elección es nuestra. Europa no puede controlar a los dictadores ni demagogos en el mundo, pero sí puede escoger y proteger a su propia democracia. Europa no puede determinar las elecciones en el mundo, pero sí podrá escoger si invertir en la seguridad y la defensa de este continente. Europa no puede detener el cambio, pero puede invertir en una nueva era de prosperidad, mejorando nuestra calidad de vida. Pero, señorías, nosotros tenemos que escoger la Europa del mañana, pero para ello tenemos que darnos cuenta del sentimiento entre nuestros pueblos. Estamos en un periodo de ansiedad profunda, de incertidumbre. Las familias afectadas por el alza de los precios de la vivienda, los jóvenes preocupados por el planeta, por el futuro, por la perspectiva de una guerra, empresas, agricultores que se ven en apuros. Y todo esto es sintomático de un mundo en el que todo se impugna y todo se convierte en un arma arrojadiza. Existe la tendencia de polarizar nuestras sociedades y eso me preocupa sumamente. Pero estoy convencida de que Europa, de que una Europa fuerte puede estar a la altura de los desafíos y por eso les pido su confianza hoy. Porque igual que ustedes, llegué a la política para buscar la diferencia para toda la sociedad, para poder ofrecer un futuro a nuestras generaciones venideras, nuestros hijos y nietos, igual que hicieron los que nos precedieron. Y estoy convencida de que la versión de Europa desde la Segunda Guerra Mundial ha tenido imperfecciones, desigualdades, pero sigue siendo la mejor versión de nuestra historia.
A And I will never stand by and watch it.
Nunca voy a permanecer cruzada de brazos viendo una destrucción realizada por el exterior ni la polarización de nuestras sociedades como un hecho consumado. No voy a aceptar a los extremistas y a los demagogos cuando quieran destruir nuestro estilo de vida. Yo aquí quiero librar una lucha con todas las fuerzas democráticas de esta Cámara.
And this is the vision I have set out in my political guide.
Esa es la visión que esbozo en mis orientaciones políticas. Una Europa fuerte, que proteja a las personas, ofrezca prosperidad, que defienda la democracia. Una Europa más fuerte, que ofrezca su justicia social, igualdad para las personas. Una Europa más fuerte, que ejecute lo que defiende como justicia, que defienda el pacto europeo, el pacto verde europeo, con neutralidad tecnológica e innovación. He escuchado con suma atención las fuerzas democráticas de este Parlamento y estoy convencida de que estas orientaciones reflejan todo lo que tenemos en común, a pesar de las diferencias, que son diferencias sanas en cualquier democracia sana. Nuestra primera prioridad tendrá que ser la de la prosperidad y de la competitividad. En los últimos 5 años hemos capeado los peores temporales en la historia de nuestra Unión Europea. Los confinamientos los hemos superado y también hemos superado una crisis energética sin precedentes. Y lo hemos hecho juntos y creo que podemos sentirnos muy orgullosos de ello. Pero también sabemos que nuestra competitividad requiere un impulso. Los elementos fundamentales de la economía cambian. Habrá quien se quede a la zaga si no es competitivo. La carrera está ahí, se ha puesto en marcha y creo que Europa tiene que cambiar de marcha, facilitando a las empresas sus negocios. Tenemos que profundizar nuestro mercado interior de manera lineal. Tenemos que tener más confianza, más aplicación y ejecución y estar más a la altura de las circunstancias y también responder por ello, asumiendo una responsabilidad, porque solo así cumpliremos con nuestro cometido. Cada comisario designado tendrá que cumplir a la hora de reducir la carga administrativa. Voy a designar un vicepresidente que coordine estos trabajos y que informe sobre los progresos realizados a esta Cámara una vez al año. Necesitamos una comprobación de competitividad y de pymes actualizada y renovada. Europa no es nada sin las pymes, son la esencia misma, el meollo de nuestra economía. Y por eso hay que acabar con la microgestión, con la carga excesiva burocrática, agilizando las cosas a las pymes como se merecen. Señorías, prosperidad y competitividad. Voy a ofrecerles algunas cifras. En la primera mitad de este año, un 50% de la generación eléctrica se obtuvo a partir de renovables domésticas y limpias. Las inversiones en las tecnologías limpias se triplicaron e incluso más en este mandato. Atraemos más inversiones en hidrógeno limpio que Estados Unidos y China juntos. En los últimos años, hemos concluido 35 nuevos acuerdos con socios globales sobre hidrógeno limpio y sobre materias primas críticas. Ese es el Pacto Verde Europeo en acción. Lo digo claramente y sin ambages, vamos a seguir por esta trayectoria de estrategia de crecimiento. Ese crecimiento fijado para el 2030 y 2050 se mantiene. Vamos a centrarnos en la ejecución, en las inversiones, para que se haga realidad. Y por eso voy a proponer un nuevo pacto limpio industrial en los primeros 100 días del próximo mandato para encauzar las inversiones, la infraestructura, la industria, sobre todo para los sectores intensivos en energía, creando mercados líderes desde el acero limpio hasta las tecnologías limpias, acelerando el crecimiento de nuestro planeta. Tenemos que ser más sencillos, más simples y más rápidos, porque Europa se está descarbonizando y se está industrializando al mismo tiempo. Y por eso nuestras empresas tienen que saber y tener la capacidad de previsión para sus inversiones. En este proyecto vamos a consagrar nuestro objetivo del 90% para el 2040 en nuestra legislación climática. Nuestras empresas tienen que poder planificar sus inversiones para los próximos 10 años y tienen que poder hacerlo ya ahora. Y esto es algo que se aplica a las empresas, pero no solamente a las empresas. Los jóvenes, los niños, los adolescentes de hoy, 2030, 2040, 2050, está a la vuelta de la esquina. Saben que tenemos que reconciliar la protección del clima al mismo tiempo que una economía próspera y no nos perdonarán nunca si no estamos a la altura de ese desafío. Así que no solamente se trata de competitividad, sino que se trata también de ser justos entre las generaciones y con las otras generaciones. Se lo merecen.
The new clean industrial deal will also...
El nuevo pacto industrial limpio también va a reducir la factura energética porque sabemos que los precios estructuralmente altos van a obstaculizar nuestra competitividad. Estas facturas son un motor para la pobreza, aumentan la pobreza. No he olvidado cómo nos chantajeó Putin deteniendo su suministro energético. Pero estuvimos unidos, invertimos en renovables domésticas y esto nos permitió alejarnos de combustibles fósiles sucios procedentes de Rusia. Juntos vamos a asegurarnos de que la era de dependencia de carburantes fósiles rusos acabe de una vez por todas.
Honorable members, Europe.
Señorías, Europa necesita más inversiones en la agricultura, en la industria, en el sector digital, tecnológico, pero también inversiones en las personas, en sus cualificaciones. Este mandato tiene que ser el mandato de las inversiones. Empezamos con la conclusión de nuestro unión de mercados de capital con más inversión privada. Cada año hay 300.000 millones de ahorros que se dirigen a los mercados foráneos porque nuestros mercados están demasiado fragmentados. Todos esos fondos se utilizan para comprar empresas innovadoras desde el extranjero y esas empresas luego se marchan. Eso tiene que cambiar. Tenemos que utilizar la palanca de este crecimiento para crear crecimiento en Europa. Y por eso queremos proponer una unión de ahorro en Europa, una unión de inversiones. Las startups europeas no deben dirigirse a China, a Estados Unidos para financiar su proyecto. Tiene que poder dirigirse a nosotros para obtener lo que necesitan aquí. Necesitamos un mercado de capitales líquido, competente, una política de competencia que apoye a las empresas para que puedan crecer. Europa tiene que poder abarcar y ofrecer oportunidades e innovación.
And honorable members, to unleash private investment.
Las inversiones privadas Para poder obtenerlas necesitamos una financiación pública. Tenemos Next Generation EU, tenemos el presupuesto actual, pero esto va a acabar en los próximos años. Pero las necesidades en materia de inversión seguirán estando ahí. Nuestro nuevo presupuesto se va a ver reforzado. Necesitamos una mayor capacidad de inversión. Tenemos que centrarnos más en las políticas y simplificar las cosas a los países miembros con un mayor impacto para que podamos utilizar todo su potencial para despertar y atraer más financiación pública y privada. Voy a proponer un nuevo fondo de competitividad europeo que se va a centrar en proyectos transfronterizos europeos y comunes que puedan impulsar la competitividad y la innovación para apoyar el pacto industrial limpio, para asegurar un impulso a las nuevas tecnologías limpias, porque el futuro, nuestra prosperidad, tiene que conseguirse en Europa. Y es esto lo que nos interesa y en lo que tenemos que insistir, señorías.
Honorable members.
Señorías, tenemos que invertir más también en nuestra seguridad y defensa. Rusia sigue en la ofensiva en Ucrania Oriental. Es una guerra de atrición. Es una guerra que recrudece la situación. Rusia quiere aprovechar la debilidad o supuesta debilidad de Europa y hay algunos que le siguen ese juego. Hace dos semanas, un primer ministro de la Unión Europea viajó a Moscú, una llamada misión de paz, que lo único que fue una misión de apaciguamiento, sin más.
Only two days later.
Tan solo dos días después, Putin dirigió sus misiles a un hospital infantil en Kiev. Vimos las madres cómo intentaban salvar los jóvenes pacientes afectados por cáncer. Y ese ataque no fue un error, fue un mensaje. Un mensaje escalofriante del Kremlin a todos nosotros. Señorías, nuestra respuesta tiene que ser igual de clara. Nadie quiere más la paz que el pueblo ucraniano. Una paz duradera, un país independiente, libre, y Europa va a apoyar a Ucrania el tiempo que haga falta. Ese es nuestro mensaje.
Mesdames et messieurs les députés.
Señorías, tenemos que darle todo lo que necesita Ucrania para que pueda vencer y resistir. Para ello tenemos que tomar decisiones fundamentales para nuestro futuro. Por primera vez, desde hace decenios, se ve amenazada nuestra libertad. Tenemos la responsabilidad de hacer todo lo necesario para proteger a nuestros ciudadanos europeos. Proteger a Europa, esa es la obligación de Europa. Ha llegado el momento de construir una Unión Europea de la Defensa auténtica.
Je sais que certains ne sont peut-être pas.
Quizá a algunos no les guste mucho esta idea, pero creo que lo que debería preocuparnos son las amenazas que se ciernen sobre nuestra seguridad. Tenemos siendo reprochados el pilar de nuestra defensa colectiva. Todos lo sabemos. Los fondos de defensa son demasiado débiles, no son eficaces, gastamos mucho, dependemos mucho del extranjero y necesitamos un mercado único de defensa. Tenemos que invertir más en las capacidades de defensa de alta gama. Es decir, Europa tiene que avanzar en esa vía trazada por la Declaración de Versalles. Tenemos que invertir más. Tenemos que invertir juntos y tenemos que crear proyectos europeos comunes. Por ejemplo, un sistema completo de defensa aérea. Ese escudo europeo de defensa. No solamente para proteger nuestro espacio aéreo, sino también como símbolo contundente de la unidad de Europa en materia de defensa.
Honorable members, security.
Señorías, la seguridad tiene que ver con las amenazas externas, las amenazas cibernéticas que siguen aumentando, las redes criminales organizadas que se están infiltrando en nuestra sociedad con corrupción y amenazando la vida de los inocentes con una violencia brutal. Cuentan con fondos enormes procedentes de las amenazas, de los chantajes, del tráfico, de la droga y además no saben de fronteras nacionales, no las conocen. Tenemos que dar respuesta a esa amenaza creciente a nivel europeo y tenemos que asegurarnos de que la policía, los agentes policiales puedan trabajar en Europa, una Europa sin fronteras. Y por eso voy a proponer duplicar el personal, reforzar el papel de Europol para que sea una agencia policial europea en el sentido más amplio del término. Y también tenemos que redoblar esfuerzos para asegurar nuestras fronteras externas. Nuestra frontera oriental se ha convertido en punto de mira de ataques híbridos. De provocación. Rusia desplaza a migrantes de Yemen, les explota y les lleva deliberadamente a la frontera con Finlandia. Una frontera de un país miembro es una frontera europea, no hay que olvidarlo y tenemos que hacer todo lo posible por reforzar esa frontera. Y por ese motivo tenemos que reforzar Frontex. Entre otros motivos, Frontex tiene que ser más eficaz respetando los derechos fundamentales plenamente. Voy a proponer triplicar el número de guardas exteriores fronterizos a 30.000. Las fronteras más seguras nos van a permitir gestionar mejor la inmigración de una manera más estructurada, más justa. El Pacto de Migración y Asilo es un paso hacia adelante considerable. La solidaridad está en el meollo mismo de nuestra respuesta común. Los retos de migración requieren una respuesta europea, con un enfoque justo, basado en nuestros valores. No hay que olvidar que los migrantes son seres humanos, como ustedes, como yo, como todos nosotros. Nosotros contamos con la protección de nuestros derechos humanos. Hay pesimistas que piensan que la migración es demasiado divisiva, que no podremos llegar a un acuerdo, pero no ha sido así. Somos ahora mucho más fuertes gracias a nuestro acercamiento. Nos vamos a centrar en la aplicación, en la ejecución de las medidas, apoyar a los países miembros para que puedan conseguir todo lo alcanzado sobre el terreno. Necesitamos un enfoque común sobre las devoluciones para que sean actos más dignificados. Y necesitamos además asociaciones, sobre todo en la región meridional. La región mediterránea necesita nuestra atención. Nuestra atención conjunta. Voy a designar un comisario para esta región, proponer una nueva agenda para el Mediterráneo junto con Kaya Kallas, porque el futuro de esas dos costas mediterráneas es un futuro común, compartido.
Honorable members, our neighbor.
Nuestra vecindad forma parte también de nuestro futuro. El invitar a países a nuestra unión es una obligación moral, es una responsabilidad moral, histórica y política. Una responsabilidad geoestratégica de gran calado para Europa, porque en este mundo una unión más amplia será una unión más fuerte, va a reforzar nuestra voz en el mundo, permitirá que podamos reducir nuestra dependencia, asegurando que la democracia, la prosperidad, la estabilidad puedan existir y firmemente en Europa. Apoyaremos a los candidatos trabajando en materia de inversión, integrándolos en todos nuestros proyectos en la medida posible. La adhesión se basará siempre en los méritos y vamos a asegurarnos de que todos los países estén listos antes de que se produzca la adhesión. Pero la consecución de la unión es algo que nos interesa a nosotros mismos y va a ser una prioridad esencial para mi comisión. Estoy firmemente convencida de que la historia está llamando a nuestras puertas de nuevo. Los Balcanes Occidentales, Ucrania, Moldavia, Georgia ya han tomado una libre decisión y optan por la libertad y no por la opresión. Prefieren la democracia en vez de la dependencia. Y algunos están pagando un precio altísimo por haber tomado estas decisiones. Así que nosotros también tenemos que tomar nuestras decisiones y comprometernos para que su futuro sea un futuro libre, próspero y que se encuentre dentro de nuestra Unión Europea. Señorías, Europa tiene una responsabilidad. Necesitamos desempeñar un papel activo en el mundo, empezando por nuestra vecindad, en Oriente Próximo, Oriente Medio. Lo voy a decir sin ambages. Tenemos que acabar con los ataques en Gaza, con ese derramamiento de sangre, ya.
Too many children.
Demasiados niños, mujeres han perdido la vida como resultado de ese ataque brutal de Israel. El pueblo gazatí no puede soportar más estas pérdidas. Necesitamos un alto el fuego permanente, la liberación de los rehenes y tenemos que preparar también estar preparados para lo que venga después.
Europe must play its part.
A Europa le toca asumir su papel. Hemos aumentado la ayuda humanitaria a unos 200 millones de euros en 2024 y tendremos que hacer más aún. Estamos trabajando ahora sobre un paquete multianual para poder apoyar una autoridad palestina efectiva, eficaz, pero la solución de los dos estados es la mejor manera de asegurar, de poder garantizar la seguridad de los dos pueblos, porque los pueblos de Oriente Medio necesitan poder contar con la paz, la prosperidad, la seguridad, y Europa les tiene que apoyar en ese proceso. Señorías, Europa ofrece una calidad de vida excepcional. Pasamos de una seguridad amplia hasta un abastecimiento de alimentos amplísimo, con frutas, hortalizas, el buen comer y el buen beber, pero forman parte de nuestra sensación de pertenencia a nuestro hogar. Y por eso el futuro de la agricultura, el futuro de la agricultura es un tema importantísimo, muy sensible también. Tenemos que superar nuestras diferencias y tenemos que encontrar buenas soluciones con todos. Y por eso ofrezco ese diálogo estratégico sobre el futuro de la agricultura en Europa. Porque así los agricultores, los grupos ecologistas, los expertos de toda la cadena alimentaria podrán sentarse en la misma mesa de negociación. Quiero escucharles a todos, aprender y es precisamente lo que estoy haciendo. Recogeré las buenas recomendaciones desarrollando una nueva estrategia para nuestra agricultura y para el sector alimentario. Haré todo lo posible porque los agricultores puedan llegar a una renta, a unos ingresos justos. Nadie debe verse obligado a vender productos de buena calidad por debajo de su precio oficial.
Wir müssen die Position unserer Landwirte.
Tenemos que valorar la posición de nuestros agricultores y reforzar su posición con incentivos en pro de una mayor innovación y acceso a la financiación. Quien opta por un enfoque sostenible, reduciendo las emisiones de CO2, pues tendrá que verse remunerado por sus esfuerzos.
Und unsere Landwirtinnen und
Nuestros agricultores son los que caracterizan nuestra agricultura. Todo el rostro europeo se ve caracterizado por los agricultores, forman parte de nuestra cultura, aseguran el suministro de alimentos y por eso nos sentimos orgullosos de ellos. Juntos tenemos que abordar los problemas que afectan a la agricultura. El cambio climático, la escasez de agua es cada vez un problema más creciente. Europa sufre un calentamiento con consecuencias nefastas sobre los bosques y sobre los paisajes. Así que también ese rostro de nuestros paisajes está cambiando. Entonces tenemos que hacer mucho más para estar mejor preparados a ese cambio climático que se avecina. Y por eso voy a presentar un plan para la agricultura, para preparar y superar ese cambio climático con una estrategia paralela para buscar un enfoque sostenible por lo que se refiere a la gestión hídrica. No solamente depende de ello nuestra seguridad alimentaria, sino también toda nuestra competitividad. Ha llegado el momento de abordar este tema a fondo.
Honorable members, our quality of life.
Señorías, la calidad de vida, nuestra calidad de vida, nuestro tejido social son de importancia singular. Hemos hecho grandes progresos en el pilar de derechos sociales, salario mínimo, la garantía juvenil, entre muchos otros progresos. Durante la pandemia hemos podido salvar 40 millones de empleos y creo que eso es algo de lo que deberíamos sentirnos muy orgullosos. Pero también han surgido nuevos retos, la inteligencia artificial, la salud mental en el trabajo y las nuevas causas de la pobreza. Necesitamos un plan de acción renovado para la ejecución del pilar. Hay que asegurarse de una transición justa, buenas condiciones laborales para los trabajadores y para los autónomos. Y para eso es crucial entablar un diálogo social que es emblemático para nuestra economía social de mercado. Tenemos que aumentar e intensificar los convenios colectivos, reforzar el diálogo europeo. Tenemos que abordar aquellas cuestiones que más se perciben entre la ciudadanía. La vivienda. Vemos la crisis de vivienda en Europa. todas las familias, independientemente de su tamaño, se ven afectadas, los precios aumentan, es dificilísimo encontrar una vivienda accesible y asequible, y por eso por primera vez designaré un comisario con una responsabilidad directa para el tema de la vivienda.
We will develop a Europe.
Vamos a desarrollar un plan de vivienda asequible donde analicemos todo lo que genera una crisis y para que podamos contar con la inversión pública y privada necesaria. Normalmente, la vivienda no se considera un problema europeo. Algunos podrían incluso decir que no deberíamos involucrarnos, pero yo lo que quiero es que esta comisión pueda apoyar a los ciudadanos allí donde más les importa. Y si esto le importa a los europeos y a los ciudadanos, entonces nos importa a nosotros también. Señorías, es así como podemos reforzar nuestra sociedad. Es como podemos hacer que cada región, en cada parte de Europa, se vea apoyada, que no dejemos a nadie a la zaga. Me comprometo a una política de cohesión fuerte que se designe junto con las regiones, junto con las autoridades locales. Quiero que Europa sea el mejor lugar para crecer y que sea también el mejor lugar para envejecer. Tenemos que hacer que los jóvenes puedan aprovechar de la libertad en Europa, desde un Erasmus Plus fuerte hasta una mayor involucración de los ciudadanos. Tenemos también que proteger a los jóvenes. Los años de la infancia, de la adolescencia, son aquellos años en los que se forma el carácter, se desarrolla la personalidad, donde se modela el cerebro por las emociones, por los distintos elementos que lo tratan. Es un momento, por lo tanto, de desarrollo, pero también de enorme vulnerabilidad. Existen cada vez más estudios de lo que algunos llaman una crisis de la salud mental. Yo considero que las redes sociales, estar demasiado tiempo delante de una pantalla y las prácticas adictivas han tenido un papel que desempeñar. Y quisiera decir que esa idea de que los jóvenes se autolesionen o que incluso se quiten la vida por esas situaciones de abuso es algo que me preocupa. Pienso en el dolor que están sufriendo, pienso en sus padres, pienso en sus amigos, en una situación que es devastadora. No podemos aceptar esto en nuestra sociedad. Vamos a tener asimismo que coger por los cuernos la plaga del acoso, lo que ocurre dentro de las plataformas cibernéticas, y vamos a iniciar el primer estudio sobre el impacto de las redes sociales en el bienestar de los jóvenes. Se lo debemos y no vamos a cejar hasta que lo consigamos. Señorías, una de las elecciones fundamentales ante las que nos enfrentamos es el tipo de sociedades que queremos para nuestros hijos, para nuestros nietos, sobre todo para nuestras hijas, para nuestras nietas. En cuanto a los derechos de la mujer, hemos conseguido de manera conjunta lo impensable. Gracias a la solidaridad enorme que existe en la Casa de la Democracia Europea entre todos los partidos políticos. Después de 10 años de lucha, hemos conseguido la directiva sobre las mujeres en los consejos de administración. Hemos conseguido grandes progresos en cuanto a la transparencia salarial. Y considero que además no existe ningún argumento por el que se le tenga que pagar menos a las mujeres a igualdad de trabajo que a los hombres. Pero todavía queda mucho por hacer. Tenemos que frenar el aumento de la violencia contra las mujeres. Hay que conseguir una conciliación de la carrera profesional y de la vida personal, no solo para las mujeres, pero ellas son las más afectadas. Cerrar esa brecha entre las jubilaciones, los salarios, porque no es ninguna coincidencia que la pobreza tenga cara femenina y se tiene que hacer todavía más. Tenemos que trabajar para tener una hoja de ruta por los derechos de las mujeres que queremos sacar adelante. Si no es ahora, ¿cuándo lo vamos a hacer? Señoras y señores, la democracia es nuestro tesoro común. Es el marco dentro del cual nuestras diferencias y nuestros desacuerdos pueden expresarse. Un marco tan vital como frágil. Durante mucho tiempo lo hemos dado por sentado. Nos convertimos en demócratas de confort, pero hoy nuestras democracias se ven amenazadas. Rusia sigue con una guerra que no ceja en el territorio europeo desde hace más de 2 años. En toda la Unión e incluso en el seno de nuestras instituciones, nuestros servicios y los periodistas, cuyo trabajo quiero saludar, han revelado casos de espionaje, de ciberataques, de corrupción y de campañas de desinformación realizadas por agentes extranjeros, sobre todo rusos y chinos. Desde hace décadas, nunca un nivel de amenazas y de ataques híbridos ha sido tan elevado como ahora. En el seno de la Comisión somos plenamente conscientes de esta situación y actuamos de manera responsable desde hace numerosos años, con un enorme trabajo de análisis que se realiza y contamos asimismo con instrumentos eficaces en estrecha cooperación con los Estados miembros. Pensamos en todo caso que tenemos que ir más allá. Tenemos que impedir que esos agentes extranjeros hostiles interfieran en nuestros procesos democráticos, que los socaven y que, al final, los destruyan. Para ello, tenemos que tomar medidas fuertes a escala europea. Si me otorgan ustedes su confianza, la Comisión va a proponer un escudo europeo de la democracia. La Unión necesita su propia estructura que esté dedicada a la lucha contra la manipulación de la información y las injerencias extranjeras. Esta estructura va a contar con todo el conocimiento y va a asegurar la coordinación con las agencias nacionales existentes. La capacidad de información, de detección, de acción, pero también de sanciones, tiene que reforzarse. Ese escudo va a tener en cuenta las recomendaciones y los trabajos realizados por la Comisión Especial para las Injerencias Extranjeras que puede proteger mejor nuestras democracias. Es urgente que la Unión Europea se dote de instrumentos que ofrezcan resultados en la defensa contra esos ataques cibernéticos. Tenemos que convertirlo en una regla común y tenemos que garantizar asimismo que exista un marco de información que sea fiable. Para ello, la Unión Europea tiene que apoyar el periodismo independiente. La Unión Europea tiene que seguir haciendo que se respeten las reglas, tiene que hacer que las respeten los gigantes del sector digital y tiene que alentar los programas de educación en los medios de comunicación. La democracia europea puede ser más participativa, más viva. La sociedad civil puede verse mejor tratada, puede defenderse mejor y espero, por lo tanto, poder contar con su apoyo para que ese plan de democracia y de defensa de la democracia europea pueda salir adelante. Señorías, vamos asimismo a reforzar nuestro trabajo en la defensa de todas las partes de la democracia. Vamos a proteger unos medios libres, la sociedad civil, el Estado de Derecho y la lucha contra la corrupción, que van a ser elementos clave de nuestro trabajo. Vamos a reforzar nuestras herramientas, vamos a acelerar la puesta en práctica. Esperamos, asimismo, que haya unos informes que se centren en esa dimensión del mercado único para ayudar a proteger a las empresas. Y vamos a mantener asimismo unos principios claros en nuestro presupuesto. Respetar el Estado de Derecho es fundamental para los fondos europeos, tanto en este presupuesto como en el futuro. Señorías, el progreso es un trabajo constante que tenemos que realizar y para ello el programa tiene que ser ambicioso para tener una Unión Europea que sea más extensa para contar con una legitimidad democrática. Las reformas eran necesarias ya antes, pero con la ampliación se han vuelto indispensables. Deberíamos, por lo tanto, utilizarlo como un catalizador de cambio dentro de nuestra capacidad para actuar con nuestras políticas y con nuestros presupuestos. Vamos a centrarnos en lo que ya podemos hacer, que ya es mucho, pero tenemos sobre todo que ser más ambiciosos. Yo considero que es preciso aplicar cambios en los tratados para que podamos mejorar nuestra unión. Y quisiera trabajar en pro de este fin con esta Cámara, con una asociación y un partenariado claro entre la Comisión, entre el Parlamento. He escuchado sus peticiones. Yo sigo apoyando el derecho de iniciativa de este Parlamento y vamos, además, a aumentar la cooperación en las resoluciones con arreglo al artículo 225 para poder darles un seguimiento. Se tiene que revisar el acuerdo marco para garantizar una mayor transparencia, rendición de cuentas, más presencia en el Parlamento, para que todas las instituciones avancen de manera conjunta y que eso permita que Europa también avance. Señorías, ya para finalizar, al inicio de su segunda legislatura, Jacques Delors decía: «Nuestra comunidad no es solo el fruto de la historia y de la necesidad, sino también de la voluntad. Nos enfrentamos a una elección fundamental. La historia sigue llamando a nuestras puertas. La necesidad de Europa va a ser más fuerte que nunca. Nuestra determinación tiene que estar a la altura, porque eso es lo que ha hecho que nuestro continente se aúne, no como esas fuerzas inextricables del destino, sino con esa voluntad de los ciudadanos de tener más, como en los prisioneros de la isla de Ventotene en los años 40, que fueron los que idearon esa idea de un continente unido, como esa generación de la posguerra que empezó a centrarse en la comunidad del carbón y el acero, de aquellos que hacían frente a los tanques soviéticos, que pusieron claveles en los tanques, que con sus manos desnudas los frenaron. Todos aquellos que siguen arriesgando sus vidas por este sueño que llamamos Europa. Generación tras generación han construido Europa, han escogido una Europa más fuerte. Y nuestra responsabilidad es una responsabilidad que nos incumbe a nosotros. Estos últimos 5 años hemos demostrado lo que podemos hacer cuando estamos juntos. Hagámoslo de nuevo. Escojamos la fuerza. Escojamos el liderazgo. Escojamos Europa. Gracias y larga vida Europa.
Thank you.